Bueno, señores consejeros, vamos a continuar con el examen técnico del concurso juez laboral de Puerto Madryn. Hacemos pasar al primer postulante.
Quería decir dos palabras nada más antes que empecemos. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes
a todas y a todos. Quiero felicitar al Consejo de Chubut porque me ha llamado la atención, felizmente me ha llamado la atención la celeridad que tiene este procedimiento y la transparencia. Así que nosotros venimos acostumbrados a concursos que duran 6, 7 años y con muchas idas y vueltas, impugnaciones, y veo que este sistema es muy distinto. Quizás las dimensiones explican una parte del problema, pero me parece que es interesante la propuesta que tiene la provincia en este tema y, bueno, que sigan avanzando.
La conformación del Consejo es ejemplar en el país.
Le voy a pedir sus datos.
Mi nombre es Matías Hernán Sotullo Piñeiro. Concurso para juez laboral del Juzgado Laboral número 2 de Puerto Madryn. Sotullo con Elie.
¿Con Elie?
Sí.
Bien, doctor. Primera pregunta. ¿Usted trabaja en la justicia laboral?
Soy secretario del Juzgado Laboral número 2, por el cual concurso el cargo de juez.
Bien. ¿Cuál es el motivo que lo lleva a presentarse y querer ser juez de trabajo?
Bueno, en primer lugar es una motivación social más que personal. Yo tengo 14 años en la justicia, 14 años de carrera judicial. Inicié en La Plata, en el juzgado número 2 contencioso administrativo con la doctora Logar. Luego concursé para un cargo de inferior cargo del que tenía allá en La Plata para concursar acá en fuero laboral. Básicamente porque siempre me llamó la atención el fuero dentro de las materias que uno cursa en la facultad. Eran justo, bueno, tuve la posibilidad de entrar en el contencioso administrativo en La Plata, que era uno de los fueros que me gustaba. Luego tuve la posibilidad, comunicado por una novia que tenía en ese momento, que estaba el cargo este para el juzgado laboral, y si bien vivíamos en Trelew, me trasladaba todos los días al juzgado laboral. A raíz de eso, bueno, el interés por el derecho laboral y por la salud, por las condiciones de trabajo del trabajador, siempre me ha llamado la atención favorablemente, en realidad no en cuanto a la realidad, sino en pos de beneficiar un poco las condiciones de trabajo, de contribuir un poco, un granito de arena a esta playa.
Correcto.
A la que traemos.
Bien. Bueno, si hace unos años que trabaja, conoce el procedimiento, obviamente.
En el juzgado laboral estoy hace 8 años.
¿Qué es lo que usted piensa que se podría mejorar del procedimiento? ¿Qué es lo que usted piensa, qué iniciativa se podría tomar para mejorar el procedimiento de la provincia?
Bueno, yo le quiero contar, antes que nada, para ser sincero y intelectualmente sincero, yo soy, en este momento, estoy como coordinador de la reforma procesal laboral de la Comisión Interpoderes que se creó el año pasado. Comisión Interpoderes que está integrada justamente por integrantes del Poder Ejecutivo, de diputados del Poder Legislativo y de los ministros del Superior Tribunal. Yo soy el coordinador del área de la reforma en lo que hace a la rama laboral. Entonces, a raíz de este trabajo que estoy llevando a cabo desde inicio de año, desde marzo, más precisamente cuando se aceptó mi propuesta para el cargo de coordinador, me he interiorizado aún más, sobre todo en la provincia, en los distintos puntos de la provincia, cómo funciona cada uno de los juzgados, tanto en Trelew, bueno, en Madryn ya lo conozco, en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Esquel, a través del doctor Antún también en Sarmiento. No solamente del Poder Judicial, también hemos consultado a los abogados del foro, he tenido junto con un pequeño equipo de trabajo, somos tres que estamos yendo para todos lados consultando las distintas opciones.
¿Qué es lo que están proponiendo para mejorar?
En primer lugar, bueno, todo el proyecto de reforma es un proyecto de reforma que unifica los códigos no penales, código procesal, civil y comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo también, en el que se va a incluir juicios colectivos, amparo, etcétera. La idea base de la reforma y lo que estamos llevando a cabo es la oralidad. Esto viene todo bajado del programa Justicia 2020 de Nación, adaptado a la realidad, obviamente, de Chubut. No estamos llevando a cabo el proyecto tal cual lo baja Justicia 2020 porque es impracticable en la provincia, por esto que le comento, por las charlas que he tenido con los distintos actores del sector. Entonces lo que se propone es oralizar en cuanto mayor se pueda, porque esto permite con audiencias presenciales del juez.
¿Solo la justicia laboral o
no, todas.
Justicia civil también?
Toda la justicia civil sería.
Ah, bien. ¿Se mantendría el sistema de apelación universal?
¿No? Sí.
No hay posibilidad de implementar la reforma laboral, digamos, la Cámara Laboral.
Bueno, ese es un tema que yo recién estoy empezando a ver. A raíz de, bueno, en octubre estuve en Bariloche en el Congreso de Derecho Laboral y ahí me contacté con una camarista de Mendoza que me comentó medio por arriba cómo funcionaban las cámaras de Mendoza, que son cámaras pero unipersonales, entonces la apelación siempre es entre ellos. Me interesó bastante el tema y ya le escribí, pero le dije, espérame que termine el concurso y mañana la llamo para interiorizarme bien ese tema, porque me interesó mucho. Sobre todo porque aquí tenemos un sistema de cámaras multifuero.
Sí, sí.
No hay cámaras laborales.
Correcto.
Entonces, uno de los mayores defectos que notamos es que las cámaras no tienen especialización, en este caso. Entonces, en muchas actuaciones terminan resolviéndose. Me van a matar los camaristas de Madrid que están acá.
Terminan resolviéndose.
Con cuestiones que nosotros que estamos en el fuero especializado a veces resolveríamos de otra forma.
Bueno, vamos a algunos temas junto con las doctoras algunos puntos vinculados con el tema 3.
Ajá.
Mi primera pregunta sería cómo interpreta, qué criterio de aplicación tiene respecto al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en el fuero laboral, ¿no? Obviamente.
Bueno, el artículo 30 nos abre la posibilidad de utilizar nos abre la posibilidad de evitar el fraude laboral. Nos abre la posibilidad, ¿por qué digo esto?
No le pregunto por el fraude, le pregunto por una situación real de su contratación.
O
tercerización, ¿no es cierto? Estamos hablando del artículo 30.
Sí.
La pregunta entonces es, ¿cuál es su criterio de aplicación? ¿Cómo, si tiene que aplicarlo en una determinada situación, cuál es el criterio?
Existe una responsabilidad solidaria si es que el contratista no lleva a cabo los controles que prevé el segundo o tercer párrafo
del artículo 30. ¿Cómo interpreta usted la frase de la ley, actividad normal y específica propia del establecimiento?
Ah, ese es todo un tema. Bueno, ahí tenemos los fallos de embotelladora y plataforma cero como base restrictiva primero y ahora un poco más amplia.
¿Cómo es la jurisprudencia aquí en Puerto Madryn?
En Puerto Madryn no tenemos mucho de eso, sinceramente. Pero bueno, el criterio es básicamente el que le estaba por decir. Cuando existe una actividad principal, yo entiendo que, a ver, el objeto del establecimiento empresarial, comercial, como se llame, tiene necesidades básicas para su funcionamiento. Hay algunas cuestiones que son prescindibles de la actividad, pero hay otras que no. Entonces, yo lo que entiendo es que la solidaridad, sobre todo, es aplicable a los que son En realidad es aplicable a todos porque todos se benefician con el trabajo del empleado, del subcontratista. Pero
designado puede, por un criterio amplio, entonces.
Sí, claro. Sí, porque...
Por ejemplo, seguridad y vigilancia en un banco.
Es parte de lo que es principal. Bien. Porque no podemos tener un banco sin...
Perfecto.
Sí, lo que es más discutido es, por ejemplo, limpieza en una entidad, en un restaurante, o limpieza en el Poder Judicial.
Claro. ¿Un comedor en una fábrica?
Un comedor en una fábrica, bueno, depende del lugar en el que esté ubicado la fábrica, pero bueno, de todas formas, yo creo que existe responsabilidad.
Hacia el objeto porque principal. Si,
hacia el objeto principal, sí, claro. Sí, claro.
Dígame, la reforma del Código Civil, porque está en el punto, el Código Civil y Comercial, ha incorporado contratos, diversos contratos, acá se habla de la responsabilidad solidaria frente a los contratos y al alcance bajo los contratos asociativos.
Bueno,
¿qué nos puede decir de eso?
Los contratos asociativos la responsabilidad que les cabe a las personas jurídicas o físicas, porque pueden ser físicas, más allá de lo que establece el artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no habla de grupo de personas jurídicas, pero se puede tomar como que en realidad también existe la posibilidad de grupo de personas jurídicas, yo lo tomo como un grupo económico. A ver, la UTE, por ejemplo, tenemos que la UTE, dice el Código Civil y Comercial, que no es persona jurídica, es decir que a los fines de sus responsabilidades, cada uno de los integrantes tiene responsabilidades particulares. Bien, en el derecho laboral no puede ser restrictivo a las obligaciones laborales. Entonces, como el propio derecho civil no estipula la solidaridad, nosotros tenemos el artículo 31 como para hacerle jugar el grupo económico y así responsabilizar a todas, porque lo mismo que le decía recién, todas toman provecho de la fuerza de trabajo de las personas, de los seres humanos que estamos trabajando.
¿Contrato de agencia cómo lo ve?
El contrato de agencia es un poco más discutido, pero, a ver, espere que me lo figure. Sí, el contrato de agencia es un poco más discutido y más difícil de probar. De todas formas, yo insisto en esta cuestión. El derecho laboral tiene presunciones a favor del trabajador que son irrenunciables y por lo tanto no solamente la Ley de Contrato de Trabajo, el plexo normativo constitucional, la Constitución, los tratados internacionales, los convenios de la OIT. Entonces con eso, si bien puede ser un poco más complicado, también tenemos algunos institutos y algunos principios particulares del derecho laboral, como por ejemplo la irrenunciabilidad de derechos que le refería recién, que no pueden ser oponibles a las personas en cuanto al derecho civil y comercial. Es decir, no, el derecho laboral permea, como dijo la Corte en otro fallo, permea en ese caso el derecho civil y comercial.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y respecto del mismo tema, en el caso, por ejemplo, de las franquicias.
De las franquicias, bueno, ahí estamos, sí, más o menos, es más o menos el mismo tema que la agencia, porque la franquicia ya directamente es un contrato comercial liso y llano, y que el franquiciante no aporta más que el nombre. Yo me inclino, a ver, yo soy de un criterio amplio, claramente. Habría que verlo en el caso particular, pero yo creo que sí puede ser responsabilizado solidariamente. Y hablo solidariamente porque ya hoy en día la concurrencia y la solidaridad con el nuevo Código Civil y Comercial están prácticamente empatadas.
Doctor, pasamos a otro tema.
Sí.
¿Qué opina de la caducidad de instancia en el proceso laboral?
Bueno, nosotros no tenemos caducidad de instancia.
¿Cuál es su opinión?
Que no debe existir la caducidad de instancia, sobre todo para el trabajador.
Vamos a otro tema. Protección de los representantes sindicales, dice acá. Un caso de exclusión de la tutela sindical.
Sí. quiere que lo comande.
¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Se resuelve el fondo de la cuestión en ese juicio de exclusión de tutela o solamente se resuelve la exclusión para adoptar la medida?
Es solamente para adoptar la medida. La exclusión de tutela sindical es solamente para adoptar la medida.
O sea, usted se afilia a la idea de que tiene que haber un juicio posterior sobre el fondo de la cuestión.
Sí, claro.
Bien. Es una postura. Usted sabe que hay dos posturas.
Sí.
Y hay una postura que propicia resolverlo en el mismo tema.
De hecho, le comento...
Como forma de acortar el proceso.
Claro, bueno. De hecho, la idea que tenemos pensada para el código nuevo procesal es crear un procedimiento más célere que el más célere para que en cuestión de un mes, mes y medio, real, no hábiles judiciales, el trabajador sepa si el empleador ha logrado su cometido o no. ¿Por qué? Porque la empresa o el empleador lo que tiene que tener es para iniciar un juicio de tutela es una certeza. Es decir, tiene que ser bien específica, es muy particular el instituto de la exclusión de la tutela sindical. Entonces, hay que ir bien al grano, para decirlo en criollo.
Bien. Ahora, en el mismo tema, el caso del despido no de un representante sindical, ya sea representante electivo o un delegado del personal, sino un activista sindical.
Ajá.
¿Cuál es su postura en el caso de un despido de una persona con estas características?
Bueno, tenemos como no lo comprende la ley sindical, tenemos la válvula de escape de la 23.592, que puede ser reinstalado en el trabajo por la nulidad del acto del despido, o bien puede reclamar los daños y perjuicios por el despido discriminatorio.
Bien. Vamos a otro tema. Hábleme un poco de el fundamento de la reparación de una acción extrasistémica. Uh-huh. ¿Cómo la encara usted cuando tiene que reparar? ¿Cómo fundamenta la reparación de los distintos rubros que componen la reparación?
Bueno, en principio, para que haya reparación extrasistémica tenemos que saber si están dados los presupuestos.
Correcto.
Presupuestos tenemos el daño, porque el Código Civil y Comercial pasó de la responsabilidad del daño, la objetivizó además. Entonces tenemos que tener primero un daño, la antijuridicidad, el factor de atribución y el nexo de causalidad entre esos factores. Una vez que tenemos comprobado el daño, que vamos a hacer la sentencia a favor del trabajador, los factores, en realidad, a ver, la Corte tiene dicho que no hay fórmula a aplicar, pero la Sala 3 ha sacado la conocida fórmula voto Méndez.
No se aplica.
No se aplica.
No le están aplicando. En este momento no se aplica.
Bueno,
pero no importa.
Nosotros todavía estamos
es una posibilidad.
De todas formas.
Referencial.
De todas formas es una cuestión que yo me vengo planteando hace tiempo, porque a partir de la 26.773 dejaron de iniciarse
acciones civiles.
Juicios por acción civil.
Bien. En el caso de que usted tuviera que mensurar un daño material,
sí.
¿Usted va a ser juez o quiere ser juez? Tiene un caso en el cual tiene que mensurar un daño material y un daño moral.
Uh-huh.
¿Qué elementos tiene en cuenta para establecer una reparación?
Bueno, la reparación en primer lugar tiene que ser integral. No solamente por el Código Civil y Comercial, la 26.773 en el primer párrafo y el primer párrafo del artículo 1 y el primer párrafo del artículo 2 habla específicamente que el sistema de riesgo de trabajo es para reparar el daño. Entonces, tiene que ser integral. Al momento de empezar a evaluar cuáles son los alcances de esta reparación, el Código Civil y Comercial lo establece, no me acuerdo específicamente el número, pero es 1748,
sí.
Por ahí.
Está bien.
Que nos establece cuáles son los parámetros, la edad, el trabajo, bueno, cuál es la condición en la que queda, cuál es el porcentaje de incapacidad. el valor vida, que se le llama, las posibilidades de seguir prosperando en su trabajo.
¿Cómo, si usted tiene que hacer una sentencia en este momento, y toma esos elementos, se fija en Voto Méndez para tener una idea, ¿cómo hace? Concretamente, explíqueme cómo haría usted de alguna.
Y básicamente, ¿qué es lo que yo he hecho en la experiencia? Porque yo he proyectado sentencias, entonces la experiencia.
Me imagino.
Lo digo sin problemas porque la doctora Abraham, que fue mi jueza, me permitió decirlo. la forma de calcularlo en principio es saber qué es lo que requiere el trabajador, qué es lo que se demanda, cuánto se demanda.
Bien.
Y con eso ya tenemos algún parámetro para empezar a evaluar. Y después, bueno, lo que le decía, el valor de vida, la pérdida de chance.
¿Y con respecto al daño moral?
Y el daño moral, sí, eso ya es una cuestión muy particular. Por eso, lo que le decía hoy más temprano, de esta cuestión de la inmediación del juez, tiene mucho que ver justamente con este tipo de cuestiones. El juez en la audiencia, presente, le ve la cara al trabajador o la trabajadora, y con esto puede saber un poco más, o al menos sensibilizarse, y poder acceder un poco más allá de lo que accedería con el solo hecho de ver de la demanda.
Bien. Bueno, doctor, por ahora es suficiente.
Bueno, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre, doctor, y apellido?
Sí, Luis Enrique Benítez Villalobos.
¿Usted pertenece a la Justicia del Trabajo de la provincia, doctor?
Así es. Me desempeño como secretario del Juzgado Laboral número 2 actualmente.
¿De Puerto Madryn?
De Puerto Madryn.
Bien. ¿Cuánto hace?
Desde agosto del 2010, 8 años y un poquito más.
Bien. Doctor, ¿qué es lo que lo lleva a usted a presentarse en este concurso y querer ser juez del trabajo?
Me he venido preparando durante todo este tiempo, digamos, desde mis comienzos. Yo comencé mi labor judicial siendo estudiante en la ciudad de La Plata. Empecé como meritorio en el juzgado contencioso administrativo número 2 a cargo de la doctora Ana Cristina Logan. Me fui formando en ese momento como estudiante avanzado de la carrera, haciendo mis primeros pasos. La verdad que fue todo un descubrimiento cuando uno es estudiante avanzado, entrar al mundo real del derecho, a la práctica concreta. Fue una experiencia muy enriquecedora.
¿En La Plata estudió?
Sí,
en la facultad. ¿En la estatal?
Sí.
¿A quién tuvo de profesor de derecho al trabajo?
Lo tenía a Gatti y a Cornaglia, allá en aquel tiempo.
Dos buenos maestros.
Sí.
Bueno, doctor, vamos a conversar un poco sobre los temas. ¿Qué opina del procedimiento laboral de aquí, de la provincia de Chubut? ¿Qué le interesa a usted particularmente? ¿O qué le preocupa más? ¿El proceso o el fondo? ¿O el derecho de fondo?
Verdaderamente, el proceso laboral en la provincia del Chubut, bueno, está regulado por la ley 14, número 1, es una ley bastante corta, tiene 73 artículos. El proceso en sí es bastante dinámico. Establece la posibilidad de correr el traslado de la demanda a través de cartas documento. Por cómo lo trabajamos nosotros constantemente, damos la posibilidad al actor para que no tenga que remitir cédula y pagar abogados en extraña jurisdicción, de que pueda remitir una carta documento haciéndole saber a la parte demandada que se está iniciando una demanda en su contra. Después le otorgamos un plazo de 20 días en razón de la distancia para que la parte demandada pueda presentarse a estar a derecho y retirar las copias y ejercer su legítimo derecho de defensa. él lo hace bastante dinámico, es bastante práctico también para el trabajador, porque en esto de la gratuidad contribuye bastante a ese fin. Sale muchísimo más caro diligenciar una cédula ley 22.172 que remitir una carta de documento, que sale muchísimo menos. Establece algo muy positivo que tiene, es establece hasta antes del dictado de la sentencia la posibilidad de llamar a audiencias de conciliación, cuestión que en la práctica da mucho resultado, porque, yo he presenciado una serie de audiencias de conciliación y verdaderamente...
¿Quién toma las audiencias?
Son muy positivas. Y depende, en su momento las asignaba por ahí la magistrada que estaba a cargo, indistintamente. En ese momento había una secretaria que estaba a cargo de esa labor, de la sala de conciliaciones, pero a raíz de inconvenientes de salud, siempre estaba pendiente y tomaba
eso la puerta. ¿El juez tiene un rol activo en el procedimiento Chubut, considera usted, o...?
Están dado la... Yo considero que la ley 14.1 establece esa posibilidad de un rol bastante activo del juez. Verdaderamente con esto de las audiencias de conciliación, un proceso bastante corto, es un proceso sumario. Valoro mucho también, si bien no está establecido en el código la audiencia de vista de causa, la colega, la doctora Barreiro, ella tiene ese criterio en el cual fija una audiencia de vista de causa donde las partes se pueden poner de acuerdo ahí en qué prueba van a producir. Y eso verdaderamente acorta un montón los plazos judiciales.
Limpian el proceso, digamos.
Se limpia el proceso, exactamente.
Bien. Bien. ¿Qué opina de la caducidad de estancia en el proceso laboral?
Bueno, nosotros tenemos el impulso de oficio en la provincia. Cuestión que hace que, el juez lo va a impulsar por más que la parte no lo inste, a diferencia del proceso civil. Así que nosotros no hemos tenido prácticamente caducidades de instancia. Con respecto a mi opinión en el ámbito del derecho del trabajo, considero que precisamente lo que está establecido en el código, el impulso de oficio, a fin de no hacerle perder ese derecho al trabajador, me parece que está muy bien.
Perfecto. Una cosa. Con respecto a la acción civil por daños laborales, ¿cómo piensa usted que puede ser encararse un resarcimiento que haga a la reparación integral? Por ejemplo, ¿qué opina usted de una sentencia que lo tome como deuda de valor, no como deuda de dinero al resarcimiento?
Eso sería lo más conveniente en una demanda civil, que se tome como una deuda de valor y no como una deuda de dinero, a fin de poder establecer los intereses en ese caso.
¿Conoce algún caso? ¿Se ha aplicado algún caso aquí en la provincia?
La verdad que desconozco. Desconozco en el ámbito... Hace mucho tiempo...
No lo plantean los abogados.
Claro, no se plantea mucho, pero es una buena herramienta para poder poder incorporar ahí y que no se desvalorice tanto el capital que va a percibir el trabajador.
Bien.
Que la reparación sea integral, conforme lo establece la normativa internacional en esta materia.
Correcto. Dígame, ¿cómo se aplica aquí, o cómo por lo menos lo ve usted, el rubro daño psicológico como parte de los rubros de una reparación integral en una acción civil? ¿Qué baremo aplicaría o le parece que sería conveniente aplicar? ¿Qué tabla de evaluación de incapacidades aplicaría?
Tabla de evaluación. Generalmente En una demanda civil, doctor, ¿verdad?
En una demanda civil. No estamos hablando de la sistémica, que ya sabemos que...
Claro.
Tiene otra situación.
Bueno, primero habría que analizar la pericia psicológica, lo que determine el profesional en relación a ese grado de incapacidad, establecer en función de ese dictamen pericial.
¿Pero qué baremo tomaría usted en un daño psicológico?
Un porcentaje de, digamos, del capital de por los demás, por el daño material, digamos.
No, correcto. Pero estoy preguntando qué baremo, o sea, concretamente, si usted tiene que mensurar el daño psicológico, tiene que ir a una tabla.
Sí.
¿Cierto? ¿Cómo lo solucionaría usted? ¿Con qué criterio? Lo del baremo. ¿Qué baremo aplicaría para el daño psicológico?
Y tomaría el baremo de establecido para en el caso de las enfermedades, de los accidentes laborales.
La ley de riesgo de trabajo.
La ley de riesgo de trabajo. Ese podría ser un parámetro, digamos, para tener en cuenta.
Bien. Perfecto. Vamos a otro tema. Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la exclusión de tutela en los juicios donde se debate el despido o una medida, una suspensión o despido, o modificación de las condiciones de trabajo de un trabajador que tenga protección sindical, ya sea por representativa o por ser delegado personal? ¿Cómo es el proceso en su criterio que se sigue? ¿Un proceso que va y resuelve el fondo de la cuestión o solamente resuelve la exclusión de tutela?
La 23.551 regula todo lo relativo a la tutela sindical, establece un juicio sumarísimo a fin de excluir al delegado de esa protección que le otorga la ley para poder ejercer su actividad sindical. Y con respecto
¿usted qué piensa? ¿Que el juicio termina allí y ya no se discute más nada, o solo resuelve la exclusión de tutela?
Y por los casos que yo he tenido y que he visto, generalmente siempre se resuelve, o por lo menos lo que yo he visto, siempre se resuelve la exclusión de la tutela.
La exclusión de la tutela.
¿En qué
esto me está diciendo por su experiencia aquí?
Acá en la provincia. Sí.
Perfecto.
Por eso generalmente lo que ocurre siempre, o se fija una audiencia de conciliación para poder también intermediar en ese conflicto y, bueno, poder terminarlo y poner fin a...
Correcto.
A un tema tan delicado como es la sanción a un delegado.
Dígame una cosa, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿el trabajador puede accionar contra cualquiera de los deudores solidarios? En un supuesto en el que corresponda la aplicación de la solidaridad por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Perdón, ¿sí puede?
Si puede accionar contra cualquiera de los...
Sí, claro.
¿Recuerda algún fallo que haya establecido eso? ¿Esa cuestión?
Benítez con Plataforma Cero, creo que es uno.
Eso es sobre el fondo.
Sí.
Pero sobre la cuestión de la acción, porque a veces hay criterios, digamos, que la acción primero tendría que dirigirse contra el deudor principal, que figura como...
Y después podría repetir el digamos...
Claro, esa es la pregunta, ¿sí? Si puede, sin demandar al subcontratista, puede demandar directamente
al, sí, al que contrató los servicios.
Y sí, independientemente de la acción de repetición que va a tener la otra parte, claro.
Correcto. Uh-huh. Y otra pregunta le voy a hacer. ¿Qué opina usted de la, en el caso del artículo 80, la ley de contrato de trabajo, la obligación que surge de extender los certificados, si se extiende al contratista, y no solo al quien que figura como empleador de ese trabajador?
Bueno, en principio todos los registros que hacen a la registración de ese empleado van a estar en cabeza del titular de su empleador,
su contratista.
Va a ser muy complicado.
Pero si usted lo condena solidariamente,
sí.
¿Cómo lo condena? ¿A qué lo condena? Si están reclamados los certificados. ¿Lo condena al contratista también?
No. Al contratista no.
¿Por qué?
Y porque no tendría forma de poder tener los requisitos que necesita el certificado del artículo 80 para poder entregárselo. Yo en ese caso...
¿Esa es la doctrina que está vigente aquí en la provincia de Chubut?
Lo he visto, sí, en fallos, pero no... No me atrevería a decir que es la doctrina, digamos.
Y en el caso del artículo 29, no del 30, del 29, cuando hay una situación, ubiquémonos en el 29, sí. Un trabajador que es proporcionado a un usuario, ¿no es cierto?, a un empleador usuario de ese trabajador, y hay una situación de registración deficiente, ¿condenaría a la indemnización del artículo 8 de la ley de empleo? ¿La ley nacional de empleo?
¿El 8?
Sí.
Y lo hace responsable, es el caso de intermediación.
Intermediación.
Sí.
¿Sí? Fulanito le da un trabajador a la empresa X para que ese trabajador se desempeñe ahí, pero... está registrado por la empresa que se lo proporciona. Uh-huh. Ahora, esa empresa tiene dificultades de registración, total o parcial. En el caso que fuera total, sería el artículo 8, y si no, 9 o 10. Uh-huh. La pregunta es si se extiende esa indemnización al usuario, al empleador usuario.
Sí.
Sí. Perfecto. ¿Qué opina del despido discriminatorio por razones de salud?
Bueno, pues opino que por suerte está la 23.592 que viene a poner, digamos, un poco de racionalidad a la cuestión.
¿Qué quiere decir con eso?
Y que generalmente no termina siendo un despido discriminatorio, que va en contra de toda la normativa internacional en la materia.
¿Admitiría la reinstalación?
Sí, la admitiría. Que es la forma natural en materia de derechos humanos de reparación. No una compensación dineraria, sino no algo compensatorio, sino una verdadera reinstalación, digamos. Que vuelva
a su estado. Si el trabajador no quisiera reinstalarse por una razón a veces humana, que no puede reinsertarse en el lugar de trabajo porque sea la situación no lo permite, la situación de trato, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de indemnización usted aplicaría para reparar ese despido discriminatorio?
Y bueno, primero todos los salarios caídos, todos los que dejó de percibir el trabajador por esta situación.
No, estamos hablando que no hay reinstalación.
No hay,
o sea, hay despido, el trabajador pide una reparación. Uh-huh. Yo le pediría, ¿qué criterio reparatorio tendría usted en un caso así?
Y la reparación integral, daños materiales, daños... los daños extrapatrimoniales también. Ese sería mi criterio.
Ese sería su criterio. Uh-huh. Bien, doctor, por ahora es suficiente.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo es su nombre y apellido completo, doctor?
Emiliano Andrés Gavet.
¿De dónde viene su origen laboral?
Origen laboral, en los últimos casi 3 años me desempeño como secretario de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.
¿Y anteriormente?
Anteriormente me desempeñé en distintos estudios jurídicos, cuando se llamaba en los últimos 6 años, del 2009 al 2015, trabajé con el doctor Juan José Tala, hijo, en el estudio. Previamente trabajé en el estudio Hope Duban y Silva, en el departamento laboral, y previamente me hacía en Norma y Sociedad, es un estudio más pequeño, también en el departamento laboral.
Bien. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual usted quiere ser juez de trabajo aquí en la provincia de Chubut?
Bueno, en principio es porque me encanta el derecho al trabajo. Es algo que desde chiquito en casa lo hemos vivido. Mi papá, se ha desempeñado siempre en empresas, trabajando en cuestiones relacionadas con los recursos humanos. Asimismo, en lo profesional, mi padre también es abogado. Yo he visto, primero cómo se recibió, pues se recibió de grande, y hemos tenido un montón desde muy joven. El derecho al trabajo en mi casa estuvo muy presente. Además, tuve la suerte que desde mi primer trabajo, cuando me recibí, poder ingresar a trabajar en lo que me gustaba, que es el derecho al trabajo, y creo que ya con una experiencia casi de 20 años en la materia, y habiendo trabajado en distintas funciones, pues, desde el punto de vista de los estudios jurídicos, haciendo trabajos sociales de asesoramiento gratuito relacionado con el derecho al trabajo, y toda mi actividad relacionada al estudio de la materia, creo que llega en un momento justo a mi edad como para devolver un poco a la sociedad todo lo que me ha dado, y así poder ejercer con responsabilidad, porque el juez del trabajo tiene mucha responsabilidad. En el fondo hay un tema social que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no?
Correcto, doctor. ¿Dónde estudió?
Estudié en la Universidad de Belgrano durante los años 96 a 99.
¿Y su profesor de derecho al trabajo quién fue?
El doctor, el camarista de la sala 2.
¿Pirolo?
No. La conformación anterior al 2002.
Más. Anterior a 2002.
Que escribió el artículo, comentó el artículo 19-20 de la ley de Pirolo, Alocati Pirolo, sobre competencia. Seguramente cuando llegue a mi casa me voy a acordar el nombre.
No hay problema.
Bermúdez, el doctor Bermúdez.
Bermúdez, sí.
El doctor Bermúdez.
Perfecto. Está bien enseñado, entonces. Bueno, doctor, ¿qué cosa le mejoraría usted al procedimiento laboral de Chubut, si es que le mejoraría algo?
En lo que es la norma de procedimiento laboral, estamos en un proceso de reforma actualmente, todavía se están intentando, analizando para presentar un proyecto para modificarlo. El procedimiento laboral en sí, en lo que hace a laboral en Chubut, tiene una norma que es muy pequeña, es decir, tiene 68, 70 artículos que en forma complementaria aplica el Código Procesal. Pero en la práctica tiene un sistema que los dos juzgados tienen compartido el personal y trabaja como si fuera una oficina judicial. En eso creo que tenemos, con el sistema actual, tenemos las herramientas necesarias trabajando en conjunto, si se trabaja en conjunto con el otro juez, como para hacer dinámico todo lo que es el proceso hasta el dictado, obviamente,
previo al dictado de la sentencia. ¿Los dos juzgados de Puerto Madryn?
De Puerto Madryn. Porque comparten, parte del personal lo comparten. Entonces, si uno puede, es decir, con lo que tenemos, con las herramientas que hoy tenemos, se puede trabajar y armar una especie, tener una especie de oficio.
¿Qué cantidad de causas tiene, más o menos, sabe?
Mire, en promedio dicta 90 sentencias definitivas, 80, 90 sentencias y 100 definitivas y 100 interlocutorias, ingresando por año. Tiene un despacho diario de aproximadamente 6.000 firmas, diario, anual, y estarán en el promedio de las 300 causas en trámite.
300 en trámite.
Bien. Pero tiene un promedio, es decir, que
anualmente... ¿La conciliación funciona?
La conciliación. El juzgado,
¿qué porcentaje de conciliación tiene?
El juzgado 1 desde el año 2015 con la doctora Borreiro ha incrementado ampliamente el número de causas conciliadas, mismo se ve desde la Cámara, desde lo que hace a la cantidad de ingresos de causas de ambos juzgados. Tenemos una, si se ha visto una merma amplia en el juzgado, del juzgado 1 por una cuestión de la actividad conciliatoria, que fijan una audiencia previa a la apertura a prueba como si fuera la audiencia del 360 en, o la audiencia del 80 en capital en laboral y 360 en código procesal.
Correcto.
Y también se están fijando audiencias luego de, previo a pasar a los autos para alegar, una nueva audiencia. Yo creo que eso es una muy buena tomado además por el juez, ¿no? Obviamente. Que eso es importante, ¿no? Es decir, que tener que no esté delegado.
Doctor, ¿cuál es su criterio en aplicación del artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo? Usted tiene una situación de contratación y subcontratación. ¿Cómo determina si la empresa principal contratista es o no solidariamente responsable? ¿Cuál es su criterio?
Mi criterio es que, principalmente tenemos que ver cómo fue redactado el contrato, ¿no? Si hay un contrato escrito
entre el contratista y subcontratista,
que muchas veces
no lo acompaña, no lo haya, porque normalmente no lo hay.
Me trato de ver el objeto social de la empresa, que muchas veces es más amplio de lo que uno piensa.
De la principal.
De la principal.
Ajá.
Entonces yo, es decir, como primer elemento veo el objeto social y veo que a veces uno piensa que solamente una empresa, bueno, vamos al caso de que ayer tuvimos de una petrolera, que solamente produce el petróleo, pero a veces dice producción, distribución, abarca casi todo el proceso productivo, el objeto, que seguramente lo han hecho amplio por una cuestión de dejarle, para no tener que estar modificando el estatuto constantemente. Si yo tengo un objeto amplio, hacia el objeto, yo ya tengo el elemento para poder decir que...
Pero eso es la empresa.
La empresa.
Yo le estoy preguntando por el establecimiento.
Por el establecimiento. Si hace a la... lo que tengo que tener en cuenta es si hace al funcionamiento... Si yo hago un trabajo mental de quitar lo que se subcontrató, si puede el establecimiento seguir funcionando o no. Si hace al objeto principal,
supóngase en ese mismo ejemplo que te puso, la actividad petrolera, la limpieza de esa empresa, ¿estaría cansada por la solidaridad?
Depende en qué establecimiento estemos hablando, es decir, si estamos no hace al objeto principal, el establecimiento podría funcionar, pero si no lo limpia nadie, pero en algún momento va a dejar de funcionar si no lo limpia. Entonces, en algún momento yo tengo que decir, la limpieza no deja de ser algo que resulta
necesario. Vamos a suponer que la empresa, con ese ejemplo de la limpieza, por lo general son empresas muy pequeñas, la empresa desaparece, o está en rebeldía, o ni siquiera es demandada por el trabajador, porque dice, ¿para qué le voy a demandar? ¿Puede accionar directamente contra la principal?
Sí, puede accionar.
¿Por qué?
Porque puede ejercer la opción. Tengo fundamentos en el plenario 309 de la Cámara de Apelaciones.
Ramírez.
En Ramírez.
Bien. Bien. Dígame, ¿qué reflexión le merece la nueva posibilidad contractual que introduce el nuevo Código Civil y Comercial, y qué incidencia puede tener en el derecho del trabajo o en las figuras protegidas o amparadas, tuteladas por el derecho del trabajo?
Tenemos que pensar en principio que el Código Civil es una norma general, por lo tanto, como norma general no modifica las leyes laborales que tienen carácter especial. Entonces, cualquier manifestación, si en el contrato de trabajo es un contrato de trabajo, un contrato de trabajo realidad, y tenemos una realidad, es decir, la ley misma establece un montón de presunciones para establecer cuándo hay fraude o no. Entonces, por más que la ley general me establezca que no hay contrato de trabajo, yo no me puedo atener a la ley, a la norma civil, pues es una norma general, tengo que analizar el caso en base a las probanzas que tenga en el expediente y a su vez, bajo la luz de la ley laboral. Entonces
correcto.
Bien. Dígame. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, si es que hay algún precedente, sobre exclusión de tutela sindical?
Hay un precedente.
¿Acaba el fondo de la cuestión que motivó el proceso de exclusión de tutela o simplemente es una medida coyuntural que deja abierto la solución del fondo de la cuestión?
Hay un precedente.
De la medida disciplinaria.
Hay un precedente del año 2012. De la Cámara de Apelaciones de Madryn, hubo un paro muy muy grande en lo que era la línea de colectivos, la empresa de colectivos de la época. Se pidió la exclusión de tutela sindical y para despedir, se había despedido a los empleados que habían participado de la protesta.
¿A quién eran delegados?
Eran delegados, el juicio se hizo por los delegados.
¿Por los delegados?
Sí, se pidió más gente, pero la causa estaba por los delegados.
Sí.
Entonces, lo que se hizo, lo que se resuelve en ese expediente, se trató primero la exclusión de tutela, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se excluye a los delegados, se excluyó la tutela, pero se ingresó al análisis del despido. Y la sentencia al final...
En ese mismo expediente.
Se hicieron, porque dice, y que lo que dejaron en claro es que se excluya la tutela no implica que ya esté sentando criterios con respecto a la validez o no de la sanción disciplinaria, que puede ser una sanción disciplinaria o la desvinculación. En ese caso dijeron que por los antecedentes que tenían era muy gravoso el despido y por lo tanto rechazaron. Entonces estuvimos en una misma causa.
A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál sería la regla y cuál la excepción en esta materia? ¿Está clara la pregunta? Si usted me tiene que en la provincia de Chubut y en Puerto Madryn, ¿cuál es la regla? ¿Solo se aboca a la exclusión de tutela y, como dijo usted, deja para después el fondo del asunto? ¿O si el caso lo amerita por la gravedad, como este precedente que usted me dice, ya resuelve el tema?
No, ya el criterio es que ya se resuelve. Es decir, se excluye y se resuelve.
En ese caso
depende cómo fue planteado, porque ese es otro, discúlpeme, depende cómo el empleador actúa, porque el empleador puede plantear el hecho y pedir la exclusión de tutela para aplicar la sanción. En este caso lo que había sucedido en el que te estoy comentando eran ya habían tomado la decisión.
Habían tomado la sanción
de desvinculación. Entonces yo lo que tengo que analizar es, en el caso concreto, ¿cómo procedió el empleador?
Ah, bien. Correcto. Bien. Emparentado con esta cuestión, ¿qué nos puede decir sobre las medidas adoptadas, disciplinarias, suspensiones o despidos, en violación a la libertad sindical de personas que no son ni representantes ni delegados?
Sí,
si conoce algún precedente de la Cámara y cuál es el criterio en materia de medidas cautelares, por ejemplo. ¿Qué criterio tiene?
Lo que hay que tener en cuenta ahí, son los que se mencionan, se necesitan como delegados de hecho, tienen la protección, obviamente, no de la ley de asociaciones sindicales, sino lo que tienen la protección, si tienen que hacer un planteo, lo tienen que hacer por medio de la ley 23.592, demostrando la existencia de una conducta...
¿El artículo 47, no? ¿De la ley sindical? ¿No le parece que sería aplicable?
Podría ser aplicable, sí. Sí. Podría ser aplicable en conjunto.
No distingue.
Pero si tuvieran que hacer el planteo, habitualmente...
Es por la 23.592. ¿Y conoce algunos casos?
No se ha planteado, que yo recuerde, en los 3 años que estoy en la Cámara, no se han planteado casos en esa materia, pero realmente lo que implica plantear a la luz de la ley 23.592 es que tienen que probar la existencia de la discriminación, es decir, la existencia de la actividad sindical de hecho, pero que, sí. que es un que realiza función de
probar toda la actividad o o una o los indicios de una actividad?
Después del presidente Pericori de la Corte Suprema, hay que estimar que son cuestiones muy difícil probanza, que con el acompañamiento de acompañar al expediente varios indicios de peso se puede llegar a reconocer, más teniendo en cuenta de que la actividad sindical excede muchas veces el conflicto de un paro. El sindicato tenemos la actividad diaria de protección de los empleados, ayudar, ser la voz cantante ante la empresa.
¿Cómo sortearía el obstáculo que puede implicar confundir el objeto principal de la litis con la medida cautelar?
No ingresando a tratar, es decir, dejando pues, con la medida cautelar de reincorporación que claro, estamos hablando. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que hay elementos suficientes, es decir, hay elementos que hacen presumir la existencia de un trato discriminatorio. No digo...
Entonces,
y por eso lo puedo...
Haría lugar a la medida cautelar.
Haría la medida cautelar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que con una sanción para en caso de incumplimiento para que se pueda llevar adelante la recuperación, ¿no?
Los 30,
es decir, bien. Si no lo cumplen.
Dígame, doctor, criterios de valoración de la reparación integral. ¿Cómo fundamenta usted ante un daño y perjuicios basado en el derecho civil de un accidente o una enfermedad laboral? ¿Cuáles son los elementos que tiene en cuenta para determinar y fundamentar que no sea una sentencia arbitraria? Usted diga, le doy tanto porque sí. ¿Por qué le da tantos pesos?
En principio, al ser una acción de derecho civil, la carga probatoria de la parte va a tener que ser mucho más elevada, con lo cual me va a tener que acompañar elementos de cuáles son estudios, salario, el trabajo, sueldo, pero además tengo que hacerme de las pericias médicas, pericia médica y psiquiátrica. Es decir, no puedo delegar que el perito médico, muchas veces pasa que el perito médico pide que se le acompañe un certificado para un psicólogo, un análisis, entrevista a la persona y presenta un informe, y el que termina haciendo la pericia es el perito médico clínico. Lo que tenemos que, para mí hay que primero tener, para tener elementos, es tener el perito médico más el perito psiquiatra, que me dé los elementos para poder fallar sobre el físico y el psíquico. No me quedaría con un psicólogo. Porque además, yo lo que necesito decir, en lo que es al momento de cuantificar, no podemos utilizar fórmulas, habitualmente se utiliza...
¿Qué baremo utilizaría en una acción civil?
Hay distintos baremos, tenemos el baremo de la ley de riesgos y hay distintos baremos. Yo muchas veces he utilizado, al momento de estudiar, el libro de Rubinstein, de Santiago Rubinstein, que explica, que va marcando distintos baremos, y trataría de ver en base a las circunstancias del caso cuál es el más acorde. Yo, como juez, no estoy atado a la utilización de un baremo.
Perfecto. Bien, dígame, certificado de trabajo del artículo 80. ¿Cuándo procede la indemnización que contempla la ley? ¿Qué presupuesto tiene que darse?
En principio...
Digo que hay distintos criterios.
Hay muchos criterios, sí.
Dígame su criterio o el criterio que es de la Cámara o de aquí de...
El criterio de la Cámara, primero hay que establecer qué es el certificado de trabajo. Porque tenía, en su principio muchos planteaban que era certificado el 6.2 de ANSES. La Cámara de Apelaciones, no.
No.
Más en su momento, Capón Filo siempre comentaba en la sentencia de la sala que usted conforma, en la sala sexta que usted conforma hoy, de que podía ir a ANSES y pedir el listado de aportes. Es algo que no tiene...
Sí, obvio.
No tiene...
Usted está hablando de certificado de trabajo, y eso que me dice es... Certificado de aporte previsional.
Pero muchas las empresas presentaban ese certificado como diciendo que habían cumplido con la carga. Eso ya está totalmente descartado, criterio también de la Cámara de la Nación de Trabajo. Tenemos el certificado que emite ahora la FIP, ese certificado de artículo 80, pero no es suficiente, porque la Ley de Contrato de Trabajo tiene el artículo sin número, los que se incorporaron antes del 90, en el cual dice que el certificado de trabajo tiene que establecer cuáles son las capacitaciones que se le dieron al trabajador, y si no se le dieron, tiene que decir que no se le dieron capacitaciones. Entonces, y es el criterio que tiene la Cámara de Madryn es que es una suma de ambos certificados, es decir, el certificado que emite AFIP más el otro certificado.
Correcto.
Para que proceda, es decir, no solo basta que no se, es decir, en el criterio de Madryn es más, no solo tiene que haberse acreditado la no entrega, sino es que no fue a retirar, es decir, el no haber ido a retirarlo al certificado.
¿Quién lo tiene que probar eso?
Tenemos que determinar el caso. Yo estimo que la empresa tendría, que nosotros en Madryn tenemos, se consignan en la Secretaría de Trabajo los certificados.
La empresa.
Habitualmente los consignan. Entonces, yo, tengo que tener el factor, tener en cuenta, si la empresa consignó en la Secretaría de Trabajo, bueno, ahí tengo que probar si fue o no a retirarlo. Si no lo consignó, va a tener que acreditar la propia empresa del que no haya ido a la empresa. Entiendo, ¿no? Es decir, como que si la empresa procedió a consignarlo,
sí,
le es decir, la cara de la prueba que lo fue a retirar, que va a ser, igual va a surgir el propio
expediente. Usted lo que me está diciendo es que no alcanza con ponerlo a disposición. ¿Eso me está diciendo?
No alcanza.
El trabajador le reclama.
No alcanza con
ponerlo. La empresa le dice, están a su disposición.
No alcanza.
El trabajador no va.
No alcanza.
Entonces, ¿cómo procede la empresa para cumplir su obligación?
Consigna. Y tiene que consignar dentro del plazo. No
acá, podemos esperar. Acá podría ser administrativamente, es una figura un poco. Pero podría ser.
Yo no
puedo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Esos son los requisitos de la empresa, los del trabajador.
El trabajador tiene que intimar. A la entrega del certificado.
¿Qué criterio tiene sobre los plazos?
Los plazos sobre el decreto, yo tengo mi criterio de que es válido los 30 días y explico.
¿Tiene que esperar?
Tiene que esperar, pero por una cuestión de, porque por la carta de capacitaciones esa se puede entregar en forma inmediata, pero el certificado que emite AFIP, uno tiene que esperar que las cargas sociales que fueron ingresadas figuren.
¿Qué ocurre si el trabajador se considera despedido y en el mismo telegrama intima, es decir, no está esperando los 30 días, pero intima, y la empresa no acredita, transcurren los 30 días y la empresa no acredita que le entregó el certificado de servicio? ¿Procede la indemnización en ese caso?
Estimo que no, porque no cumplió con la formalidad del decreto.
O sea, para usted tendría que mandar dos telegramas. Ese es el criterio.
A los 30 días.
Bien.
O plantear la inconstitucionalidad del decreto.
Es un criterio de la sala cuarta del doctor Guisado de la capital. Mm. Criterio más restrictivo, digamos, pero respetable. Eso también el doctor Pose, que integra mi sala, tiene ese criterio. Pero está bien, es novedoso lo que me plantea respecto de que se puedan consignar en sede administrativa, porque en realidad la consignación es una acción judicial. La verdadera consignación es una acción judicial. Pero sabemos que es engorroso,
sí,
iniciar un juicio solamente para acompañar el certificado.
Que veía cuando ejercí en Buenos Aires, en Capital, se planteaba hasta mismo en qué domicilio había que iniciar la acción judicial de consignación.
Pero se supone que tiene que notificarlo al trabajador.
Exactamente.
Bueno, suficiente, doctor.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes.
Hacemos un cuarto intermedio de 15 minutos, consejeros.